Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, música, ciencia y tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Hoy tenemos nuestro episodio 76. Si todo funciona como esperamos, este programa sale al aire el 31 de octubre. No nos vamos a ocupar de Halloween, que es el festejo previo al que va a tener lugar, como todos los años, 1 y 2 de noviembre, principalmente en México, la fiesta del Día de Muertos.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría de mi tierra. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. La sierra, al pie de los magueyares, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana.
Vamos a curiosear un poco en este tema difícil, pero que quizás con la ayuda de nuestros hermanos mexicanos y su fiesta del Día de Muertos podamos quizás repensar, reconsiderar, verlo desde otro lugar. Veremos, pero seguro que vamos a escuchar muy buena música. En este episodio de hoy, la primera parte de un programa doble, sigue la semana que viene. Hoy vamos a escuchar música mexicana relacionada con este festejo tan particular que a nosotros, habitantes aquí en el extremo sur del continente, nos resulta realmente un poco extraño, pero fascinante. Y también vamos a conocer algunas historias medio particulares, digamos, poco habituales, de compositores del mundo de la música clásica académica en relación a la muerte. Vamos a empezar ya mismo con el precioso Mosaico Mexicano del compositor mexicano Arturo Rodríguez, mientras recibimos a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado muy especial del día de hoy es Héctor Orestes Aguilar, agregado cultural de la Embajada de México en Argentina, que nos va a contar un poco de qué se trata la fiesta mexicana del Día de Muertos.
En la cultura mexicana, las fiestas y celebraciones tradicionales de los pueblos originarios, así como las conmemoraciones públicas de tipo cívico y religioso, tienen una enorme importancia. El calendario anual de todas las regiones de México está lleno de fiestas populares. En las ceremonias y las fiestas, sean nacionales, locales, gremiales o familiares, las mexicanas y los mexicanos, que de suyo pueden ser silenciosos, taimados, taciturnos o incluso melancólicos, dan rienda suelta a su euforia. Cantan, bailan, arrojan petardos, celebran por todo lo alto. Descargan su alma, dice Octavio Paz. La fiesta y la ofrenda del Día de Muertos están inscritas en la órbita de lo sagrado y simultáneamente de lo laico. Pero ante todo, la fiesta es el advenimiento de lo insólito. Para los antiguos mexicanos, la oposición entre la muerte y la vida no era tan absoluta. La vida se prolongaba en la muerte, y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico que se repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario y su complemento. La muerte, a su vez, no era un fin en sí. El hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. La ofrenda del Día de Muertos se celebra en muchas regiones de México con diversas manifestaciones, pero en todas ellas hay un elemento común: la certidumbre de que el 2 de noviembre las almas de los familiares y amigos fallecidos serán reconfortadas por los alimentos, las flores, las velas, las bebidas y el recuerdo de sus seres queridos. Sobre un altar formado con manteles, comúnmente de color morado, se colocan alimentos, fruta, licor, agua, cigarrillos, si el difunto gustaba de ellos, y el ambiente se completa con el aroma del copal. Así, rodeados de velas encendidas y de algunas efigies de santos, se colocan sobre este altar los retratos de los familiares ausentes. En los espacios públicos, como las escuelas, las plazas o los portales, se hacen altares con ofrendas para recordar a personajes públicos destacados que han fallecido recientemente. Diversos artistas mexicanos retomaron esta tradición para plasmarla en sus obras. Diego Rivera, por ejemplo, acostumbraba a hacer unos altares enormes, poblados de la flor amarilla, la flor de cempasúchil, flor de los muertos. A su vez, José Guadalupe Posada, el grabador mexicano de principios del siglo XX, vistió de gala a las calaveras, las puso a bailar y cantar y concibió a su dama calavera, que elegantemente lleva un sombrero. La llamó la Catrina.
Nuestra próxima obra es Ofrendas, un encargo de 2015 de la Chicago Sinfonieta al compositor uruguayo Elvio Barilari en homenaje por el fallecimiento de Paul Freeman, fundador y director de la orquesta por casi 25 años. Esta obra, Ofrendas, está inspirada en elementos folclóricos y vamos a escuchar el segundo movimiento, Cempasúchil, la flor que hace unos momentos nos mencionó Héctor Orestes Aguilar, y el tercer movimiento, la danza de los alfeñiques, de las calaveras de azúcar. Casi 10 minutos. Thank you. Nuestro invitado, Héctor Orestes Aguilar, agregado cultural de la Embajada de México en Argentina, completa esta maravillosa pintura sobre la fiesta del Día de Muertos, ayudándonos a entender un poco más la relación de los mexicanos con la muerte.
Parecería que el mexicano desprecia la muerte, la ignora, pero no es así. El desprecio a la muerte no está reñido con el culto que le profesamos. Está presente en sus fiestas y en sus juegos. Los niños juegan con calaveritas de azúcar y cartón. La muerte no nos atemoriza, nos seduce. Hay en la tradición popular también una burla a la vida. Adornamos nuestras casas con cráneos mientras comemos panes que parecen ser huesos. Reímos de las décimas que se componen sobre los personajes, muchas veces vivos, que se llevó la muerte pelona, como solemos llamar a esta representación popular de la muerte. Así es cada año, a principios de noviembre. Las comunidades se preparan para la fiesta. Es una manifestación cultural, por supuesto, pero también económica y social. La comunidad sale purificada y fortalecida de ella. Las canciones, los refranes, las calaveritas de azúcar y las calaveritas escritas como versos, la música que se interpreta para la ocasión, el olor del copal y el olor a flores de muerto nos revelan que la muerte se le festeja. Todas estas tradiciones populares son evidencia de que la muerte no asusta al mexicano. ¿Por qué? Quizá porque la vida, como dice el refrán, la vida nos ha curado de espantos. Thank you.
Seguimos en Seré Curioso, hoy conociendo de qué se trata la fiesta mexicana del Día de Muertos, y también vamos a conocer algunas historias poco convencionales respecto de la muerte de algunos compositores, y el primero que vamos a tratar es Alessandro Stradella, que nació en 1643 en Bolonia. Stradella había empezado a hacerse una carrera como compositor, pero no es alguien que dé con el tipo de compositor que por lo general solemos imaginar abocado a la música. En algún momento parece que quiso hacer alguna jugarreta para quedarse con algunos dineros de la iglesia, pero lo agarraron y tuvo que escaparse de la ciudad. Además, nuestro buen amigo era dado a entreverarse con mujeres de posiciones acomodadas, lo que le hizo ganar no precisamente la simpatía de varios hombres poderosos, así que Stradella para esta altura ya era un experto en fugas, no precisamente fugas musicales. Sabemos cómo es la naturaleza, Stradella siguió buscándosela con asuntos de polleras, siempre ganando no amigos precisamente, y bueno, tanto va el cántaro a la fuente, que pasó no una sino dos veces alguna de sus víctimas indirectas, los hombres, contrataron a lo que hoy llamaríamos sicarios para darle un fin poco poético a Stradella. Obviamente fallaron la primera vez, lo creyeron muerto, no lo estaba. La segunda vez, algunos años después, hacia 1680 y pico, el asesino no falló. Stradella está señalado como el primero en darle forma al Concierto Grosso, luego más popularizado por otros compositores ya con ese nombre, Concierto Grosso, en el que un grupo de solistas llamados soli se opone y dialoga con la orquesta El Tutti. Ahora vamos a escuchar de Alessandro Stradella su sinfonía Avanti il Barcheggio, introducción para la serenata Il Barcheggio, compuesta por Stradella para celebrar una boda, interpretada en el mar frente a Génova con el público, los nobles, como público en barcos. Dura 6 minutos.
Thank you.
vamos con más música encargada para el Día de Muertos a compositores mexicanos. Primero, el primer número del ballet llamado Día de los Muertos, encargado por el Ballet de Arizona al compositor mexicano Eugenio Toussaint, estrenado el 1 de noviembre de 1997. Toussaint se manejaba en los dos mundos de la música académica y también escribía y tocaba jazz en el piano. Vamos a escuchar entonces este primer número del ballet que dura casi 6 minutos. Thank you. Y ahora vamos con la calaca, la calavera, el fragmento final del altar de muertos encargado a Gabriela Ortiz para el intérprete que vamos a escuchar, el fantástico cuarteto Cronos. 2 minutos. Otro compositor del día de hoy, cuya relación con la muerte sale un poco de los cánones, Joseph Haydn. Haydn nació en 1732 y tuvo una vida relativamente normal, incluida una muerte pacífica en su propia casa en 1809. Pero lo extraño vino después y es casi una comedia de enredos. Nicolás II, príncipe de Esterházy, fue su último mecenas. En 1820, Nicolás ordenó trasladar los restos de Haydn de Viena a Eisenstadt. Pero, sorpresa, al cadáver le faltaba el cráneo. Según parece, Joseph Carl Rosenbaum era un frenólogo, amigo de Haydn, que intentaba hacer unas comprobaciones científicas para el desarrollo de esta ciencia, que era impulsada sobre todo por Franz Josef Gall. La ciencia estudiaba la relación entre las características psíquicas de una persona y la forma, la anatomía del cráneo, la cabeza y otras medidas. Y pocos días después de la muerte, Rosenbaum se llevó el cráneo de Haydn para comprobar, o no, algunas de las teorías en las que se trabajaba en la época. Por lo menos lo cuidó bien, lo puso en un sarcófago de madera bien envuelto y se armó un pequeño mausoleo en su propio patio. El caso es que cuando el príncipe descubrió que faltaba el cráneo de Haydn, no se lo tomó muy bien, lo mandó a buscar, pero Rosenbaum y sus compinches lo escondieron. Nicolás terminó comprándoselo, pero le dieron un cráneo falso, no era el cráneo de Haydn. El de Haydn fue pasando de mano en mano por mucho tiempo, más de un siglo, hasta que en 1954 fue finalmente donado a una sociedad musical y se reencontró con su cuerpo y con el cráneo falso, y los dos conviven. En el cadáver de Haydn hay dos calaveras. Estamos escuchando la versión para cuarteto de cuerdas de la última obra que en su versión orquestal dirigió Haydn, Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, que tiene una introducción, siete llamadas sonatas, una para cada una de las frases dichas por Jesucristo en la crucifixión, y un presto final indicado terremoto. Lo que escuchamos hasta el final es la sonata 1, que corresponde a la primera frase dicha por Jesucristo: perdónalos, Padre, no saben lo que están haciendo.
La vida,
¿Pa' qué me sirve la vida cuando la traigo amargada? Yo la cambio por tequila.
Ahora sí, nos vamos. Ya cerramos esta primera parte en la que nos dimos el gusto de conocer un poco más sobre la fiesta mexicana de El Día de Muertos, que cada año tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre. En la segunda parte, la semana que viene, vamos a conocer algo sobre la ciencia de la tanatología y algunas otras curiosidades sobre este tema que suele resultarnos, como decíamos, tan poco amistoso, pero que es uno de los que están muy presentes en la música y que, si seguimos el espíritu y el ejemplo mexicano, deberíamos cuanto menos considerar un poco más. Recuerden que si quieren escuchar mucha más música mexicana y latinoamericana, todos los martes a las 11 sale aquí al aire en Nacional Clásica Latino el programa de Hernando Campero con música de Latinoamérica. Muchas, muchas gracias a nuestro invitado, Héctor Orestes Aguilar, agregado cultural de la Embajada de México en Argentina, que con la mejor predisposición nos ayudó a asomarnos a la concepción del pueblo mexicano respecto de la muerte en relación a la vida, en qué consisten los festejos, las costumbres y el alcance social de la fiesta del Día de Muertos. Nuestros agradecimientos de rigor, como siempre, a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente que hace posible que este programa salga al aire a través de Radio Nacional Clásica, a Julia y hoy también a Margarita Polini, que he hecho a rodar la bola que se convirtió en este programa que acaban de escuchar. Si quieren escribirme, hacer cualquier comentario, crítica, sugerencia, lo que sea, tienen los medios de siempre: email pablo@serecurioso.com.ar. En nuestro sitio serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar los programas ya emitidos, y en las redes sociales estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Quédense en Radio Nacional Clásica, ya llega Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milrud y, si me permiten la aclaración, estos dos programas están hechos con tanto humor como podemos para tocar un tema, por supuesto, que puede tocar sensibilidades que no queremos lastimar. Ahora sí, chao, muchas gracias.
Si quiere que otro la quiera.